Ahora él no se sabe.
Nuestro puto amigo del alma.
Cristian Prieto Carrasco y una mirada tierna sobre un mundo violento.
Bueno, 11:39 y vuelve a nuestros estudios con muy poca pompa. La verdad, podríamos haber hecho algo más escandaloso. Cristian Prieto Carrasco, ¿qué tal?
Pero ya me tienen acostumbrado. Sí, ya ¿qué vamos a hacer?
Sí, de hecho nos colgamos en... Igual yo estaba esperando que vos me escribas y vos estabas esperando que yo te escriba.
Exactamente. Yo dije, bueno...
Es el desencuentro...
Yo te hablé y te dije no, porque sabía que estaba con la tesis y yo me quedé con la idea de que, bueno, vos ibas a venir cuando...
Claro, pero eso fue el año pasado.
No, hablamos terminar. En el verano.
Hablamos en el verano. Vos me dijiste, ay, más o menos empezamos en...
Marzo.
En marzo, listo. Charlamos en marzo.
Claro.
¿Entendés? Es el desencuentro típico de las relaciones humanas. Sí.
Pero además, yo dije, ah, bueno.
Venimos con las malinterpretaciones acá.
¿En serio?
Fuerte, con Agustín también.
Ah, bien. O sea, no es solamente conmigo. Entonces me siento privilegiado.
Somos
en
un desastre para comunicarnos.
Bueno, joyas.
Y creemos lo contrario.
Todo el tiempo.
Ese es un problema.
Pero... malinterpretaciones yo diría que no.
No.
Perdón.
Pero que no hay autocrítica en este espacio.
Sí.
Ah, bueno.
Poca, absolutamente. Poca. Vamos a reconocerlo.
Se soluciona con un mantecol.
Con un mantecol.
Y dos empanadas.
Ah, bien, re fácil.
Estuvimos mal
re
con
fácil y re grasoso. Re fácil.
Estuvimos mal con Cintia, los dos varones.
¿Qué hicieron? Y... ¿pueden contar al aire?
No se puede contar. La verdad que no. Pero la verdad que hicimos algo sin consultarla. Y,
sí, se puede contar.
Y eso. Hicimos algo sin consultarla.
Pero algo nosotros, que afectaba a su vida.
Nosotros creíamos que sí la habíamos consultado.
Ah, eso.
Ponele.
No, eso es real, Cintia. Eso no es chamullo.
Pero algo que modificaba su vida laboral, su vida personal.
Sí, en algún punto.
En algún punto, bien. Sí. Y que ella sí o sí tenía que...
Tenía que ver con el trabajo de los tres.
Que tenía bien. Que ver...
Trabajo, o sea, en conjunto.
Ella tenía el mismo nivel de decisión que está nosotros bien. Y nosotros fuimos para adelante.
Claro. Porque son chicos que van para adelante siempre.
Sí.
Hay que saberlo.
Pero también fue un poco machista la situación.
Bien.
Y después lo reconocimos, le dimos dos empanadas de choclo.
¡Dos empanadas de choclo!
Y un mantecol.
¡Un mantecol!
Sí, que es poco.
Sí, bueno, pero traten las próximas veces de no volverlo a hacer.
No, aprendimos la lección.
O sea, como mínimo.
Por lo menos aprendimos la lección. Nos está costando igual.
Sí.
Reconocerlo.
Igual se encontraron con alguien que se los dice.
Sí,
que está bueno.
Sí.
Es un montón, pero además que yo imagino que ustedes deben ser dos cabezones importantes o no.
Sí.
No. Por ahí, a veces, bueno.
Depende del caso.
Depende.
Sí. Depende del caso, no siempre. Pero bueno, estamos remontando la situación. ¿Vos, Cristian, cómo estás?
Estoy muy bien. Porque hace sol, iba a decir. Qué mal hable, ¿no?
Hace sol.
Eso ya, aunque
está
esté
bueno.
Frío.
Sí.
Levanta, no sé si les pasa a ustedes.
Sí, absolutamente, que... el cielo celeste.
Sí, hoy con nublado y lloviznita sería fatal.
Sería tremendo.
Estamos hablando de que hacía 1 grado a la mañana.
A la mañana, sí. Y no.
Yo estoy preocupado por Paul, a ver si va a engripar.
Ay, Paul.
Y la voz, ¿viste?
Paul era el que no quería lo de los choris.
Sí.
¿Qué más? ¿Algo más era lo de Paul?
No, nada más.
Ah, bien, Paul, bien. ¿Una sola vez venía acá a La Plata?
No, viene mañana.
¿Cuál?
Ah, ayer no, ayer llegaba él a La Plata y tocaba.
Ayer tocó y vuelve a tocar mañana.
No sé nada, perdón. Y eso que volví a los 90, vieron que este año parece que se estila volver a los 90 en muchos aspectos. Bueno,
sí.
Yo volví a los 90 y me compré ya no existe el componente o el mini componente, sino me compré un micro componente.
¿Para un qué? Grabador.
No es un grabador, sino que tiene CD, podés escuchar música con tarjetitas y USB y tener AM y FM.
Muy bien.
Cosa de AM incluido.
Llegar
bien.
A casa y no hacer nada con la computadora. ¿Qué necesita hacer uno? Si tiene que trabajar, tiene que trabajar, pero para no utilizar otro dispositivo que no... Bueno, y yo creo que me estoy enterando de más cosas a lo que escucho radio.
Y sí.
Pues estoy escuchando más radio... Otras radios también.
Es fundamental tener
no
el aparato.
No solo a ustedes y las alternativas, sino bueno, algunas masivas también.
Radio Mitre, Radio Continental, La Red, Radio 10.
Te sale re bien la locución.
Radio de Plata.
Re bien.
Gracias, Cristian.
Bien. Sin querer queriendo, llegué un día después del Día Internacional, fue ayer, ¿no? De la lucha contra la homo, lesbo y transfobia. Sí. Así que justo llegamos al 18. Muchos festejaban ayer porque un 17 de mayo se murió Videla, ¿puede ser?
Sí, sí. Otros hacían misas.
¿En serio?
Sí.
No.
Hubo una misa en su honor.
Cecilia Pando debe haber hecho un homenaje en su casa.
Después de hablar con Garabano.
Me lo imagino.
Bueno, ahora van a volver las reivindicaciones, ¿eh?
Sí, a pleno, yo creo sí. Hay una película de Almodóvar que brinda Cecilia Roth por la muerte de, ya te estoy hablando de una película de los 90, no sé qué genocida se había muerto ahí, y hay una película donde ella brinda que, no sé, Macera, no sé, digamos cuando murió Macera, pero alguno, me acuerdo que brindaba ella. Y bueno, está la típica cuestión esta de, bueno, se murieron y tendrían que haberse... Bueno, Videla tenía condena, estuvo condenado, pero un poquito más. Porque que se muera no es como premio, va, me parece a mí.
Sí.
No es como se murió.
No, lo importante es la justicia.
Nos morimos todos, nos vamos a morir
todos.
Vamos a
morir todos, le tocó porque ya estaba viejo, entonces ya fue. Era así. Bueno, la lucha contra la homolevotransfobia en el 90, en 1990, la OMS saca del libro PTT de las enfermedades a la homosexualidad como una enfermedad.
Increíble. No, increíble, digo, tampoco en
hace
tiempos
tan
históricos
tiempo.
Es reciente.
Es re poco, pero sigue estando la disforia de género como enfermedad dentro del libro PTT de la OMS. ¿Qué es la disforia de género?
¿Qué es la disforia de género?
A ver, Lucas, ¿qué te imaginas?
Imagínatelo. Cuando no se puede definir.
Vos, Cintia.
Más o menos eso, pienso.
No, la disforia de género supuestamente es esta cuestión de que fue lo más comúnmente aceptado cuando se habla de la transexualidad, por ponerle un concepto, es esta cuestión de, bueno, un cuerpo o una personalidad encerrado en un cuerpo que no se condice con esa personalidad, ¿entendés?
Y eso, o sea, es una enfermedad.
Y eso está considerado como una enfermedad. De hecho, era a partir de ese pronóstico, ese diagnóstico médico, que muchas trans podían
empezar hacer la operación.
Exactamente, claro. Pero tenía que haber un diagnóstico que es psicomédico, digamos, ¿no? Es decir, claro, bueno, sí, yo realmente me siento...
Estoy atrapado en este cuerpo.
Exactamente, que era que lo que siempre se imaginaba en los 90, bueno, cuando no había mucha apertura sobre esta cuestión, digamos. La disforia de género entonces sigue estando en el libro de la OMS. Entonces digo, está bueno para festejarlo, pero también, bueno, también lo que ayer algunas trans travestis decían, que bueno, se sigue dificultando también para muchos procesos de hormonización que esté en el libro de las enfermedades, la disforia de género, porque no se considera una enfermedad y no se considera como algo que...
Una decisión.
Como una decisión o como un derecho, sí, como claro, lo aplica nuestra ley de identidad de género, que bueno, si yo mañana voy y quiero empezar un proceso hormonal y me hago el cambio de identidad, ya con sola esa decisión, el Estado me tendría que propiciar ese... digamos, todas las salvedades de la salud pública para que yo inicie mi proceso de hormonización en el caso de que quisiera cambiar el género, digamos. Entonces, sí, bueno, tener en cuenta que sigue estando la disforia de género en el libro gordo petete de la OMS como una enfermedad. Nuestra ley de identidad de género está buena porque no patologiza, digamos, no hay que pasar por un proceso médico para decir yo me siento mujer o
no,
yo me siento...
¿No corre riesgo la ley de identidad de género?
Yo creo...
Por ahora no.
Creo que no. A ver, de hecho, no puedo dar demasiados detalles, pero yo vengo de acompañar a una compañera de Bahía Blanca, que su obra social, de una institución muy cerrada, le está dando todas las... de la ley de identidad de género y está haciendo su...
Está cumpliendo.
Está cumpliendo, digamos.
Bien.
Pero bueno, habría que ver en qué situaciones, digamos, bueno, quiénes pueden acceder. Esta compañera, bueno, no es una compañera que viene de estar ni en situación de pobreza, ni marginal. Tiene, bueno, es de clase media.
Tiene una buena obra social.
Tiene una muy buena obra social, que la buena obra social como que no quiere ningún despelote público. Mm. También, entonces sí, está haciendo todo. Está haciendo todo lo que tiene que hacer, digamos. Pero bueno,
también imagino debe depender de los costos de lo que se reclama.
Sí.
Porque las obras sociales también sacan cuentas.
Sacan cuentas, claro. Sí. Después podríamos profundizar en eso, que está bueno, porque además es interesante qué es lo que tiene, bueno, cuando alguien empieza el proceso, qué es lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Qué es lo que tiene que tomar, qué es, bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? Para ir viendo. Yo lo que quería compartir con ustedes, que ahora dentro de un poquito en la Plaza San Martín de la Ciudad de La Plata se hace una movilización en repudio al... seguramente ustedes lo deben haber comentado aquí, la sentencia a una travesti peruana.
Sí, hicimos nota con la abogada.
joya, ya están enterados y enteradas, sí. Que creo que le dio 5 años, pero bueno, ya tiene que cumplir 3 años y medio, por supuesta venta de estupefacientes. Es tremendo, no sé, ustedes deben haber tenido oportunidad de leer la sentencia del tribunal en lo criminal.
Sí, lo que llama la atención, más allá de la investigación judicial, sí, sobre si estaba vendiendo o no, lo que más llama la atención es el agregado de su condición de peruana.
De peruana,
sí, para como agravante.
Claro.
Acá,
y se menciona muchas oportunidades a lo largo del fallo.
No, eso es tremendo.
Ese hecho como... Bueno,
como un atenuante, como
un agravante, algo para tener en cuenta.
Acá yo no voy a decir su nombre, pero digamos, yo tengo acá el veredicto y la sentencia. Cuando hablamos de si se respeta o no se respeta la ley de identidad de género, acá no la están respetando, porque acá cuando es el veredicto y la sentencia hablan de su nombre registral, que es un nombre masculino, a la travesti peruana. Entonces digamos, acá ya no se está cumpliendo, claro, esa ley de identidad de género. Por más que no tuviera el DNI, también habría que llamarla por el nombre que
se la está discriminando.
Ella,
o por los dos.
O por los dos, obviamente,
porque,
ponerle que...
Porque si la supongamos que la justicia te dice que la identidad sobre la cual tiene que fallar es la que figura en el documento, podría agregar el nombre.
Acá lo que agrega es el alias, dice, el nombre registral, y lo que agrega entre paréntesis es la alias Claudia, que a mí lo que me hace acordar mucho, esto que viene de la justicia me hace acordar a los documentos DITVA. Los documentos DITVA siempre mencionan, después de la persona, el nombre registral de la persona, el alias, o como muchas veces ellos nombran, el nombre de guerra. Digamos que el nombre de guerra puede ser para un subversivo, o también muchas veces para los nombres de las travestis también. La DITVA, nosotros ayer en Andar, ahí si quieren lo podemos postear, publicamos... con el nombre de la persecución de la DITVA a la comunidad trans en situación de prostitución, unos documentos muy zarpados, interesantes y tremendos de los años 90, de dos casos concretos, uno de la ciudad de La Plata y otro de la ciudad de Mar del Plata, de cómo no, acá ya se pasa de la catalogación, de la mera nombramiento, de cómo se mencionan las travestis, como los travestis, sí, siempre en el masculino y todo lo que ya podemos suponer de una fuerza de seguridad. Pero acá ya hay un espionaje concreto hacia travestis organizadas en la ciudad de Mar del Plata, en lo que se organizó en la ATM, Asociación de Travestis Marplatenses, y cómo hacen un espionaje concreto, minucioso, de tres travestis que salen a denunciar los hostigamientos policiales en los medios de comunicación, y también todo el tipo de organización que se dan para protestar cuando empiezan a asesinar, y cuando los asesinatos a travestis empiezan, claro, a ser bastante más notorios. También lo interesante y lo preocupante es ver cómo ellos tienen acceso a los nombres registrales de las travestis, cómo conocen sus alias, cómo conocen cómo conocen los lugares donde están en situación de prostitución, cuáles son, ellos los mencionan, el modus operandi de cómo, bueno, vienen los supuestos clientes a entablar un tipo de relación comercial y a los lugares donde van a tener las relaciones íntimas donde ellos llaman. Y después, otra parte de la documentación que habla de las travestis en situación de prostitución en nuestra ciudad, en calle 1 entre 71 y 72, y cómo hablan de lo que, bueno, hoy ya conocemos como la figura de la narcotraba, digamos, que tiene, sí, que ver con este caso actual y por el cual hoy se hace esta manifestación, en donde, bueno, se da a conocer de cómo dos policías relacionados con narcóticos, justamente, empiezan a regentear lugares nocturnos, en donde este aquí trabajan muchas travestis y donde son utilizadas, digamos, como informantes y, bueno, como todo lo que se puedan imaginar, y donde la carga está siempre a esta persona moral que es la travesti, y como se la menciona como la que da información, la que la trafica, y digamos, la única consecuencia que tienen estos comisarios, integrantes de la Fuerza de Seguridad bonaerense, es que, bueno, como que se dan cuenta que están regenteando determinados lugares de prostitución y están cercanos a quienes manejan también la cuestión de la droga, se los pasa de ciudad, de delegación, no es que tienen algún apercibimiento, claro, o algo por el estilo, sino se los pasa a la delegación de Chascomús. Como si en la delegación de Chascomús, sí, no pudieran empezar a hacer
negocio. No se puede hacer nada ilegal en Chascomús.
Un negocio en un lugar nuevo.
Sí. Así que ahí se los posteamos, está posteado en Malas Lenguas, lengua, si quieren. La nota se llama... Es importante porque además se muestra el documento que estamos hablando en esto, cuando decíamos no hace mucho, del año 91, es el de Legajo de la Plata. El año 94 y 97, los legajos de Mar del Plata, que son así bastantes. Hay, por ejemplo... declaraciones de los propios comisarios y delegados de Mar del Plata diciendo, sí, efectivamente, las levantamos a los travestis, obviamente va a decir el señor, de la calle por infracción al artículo de 8031/92, que están vestidos con ropas del sexo opuesto, pero como eso no es en sí ninguna infracción a ninguna de ellas, o sea, las fichamos, luego las soltamos, pero luego vuelven a entrar a la comisaría o la brigada de investigaciones por ofrecer sexo en la vía pública. O sea, lo dice, o sea, el modus operandi de ellos lo dice clarito en una declaración periodística.
Claro.
Queda claro, digamos, su manera de manejarse, que uno dice, años 90, tenemos la identidad de género, en el 2008 no tenemos más el edicto en nuestra provincia, pero sigue sucediendo lo mismo o peor con estas causas.
Pero la cana sigue siendo la misma. Ese
la
es
cana
el
y la justicia, digo, claro, la sí, cana... Sí, sí. Nosotros tuvimos oportunidad también de ver las causas, no solamente la mujer trans de la semana pasada, sino las otras dos que existen, de dos grupos también de peruanas que están trabajando con O-Trans, y efectivamente uno lee y con dos dedos de frente o hasta con menos de frente, son causas totalmente armadas, no son causas...
Sí, por las cantidades...
Por las cantidades, uno puede ver en las causas las fotos... con la supuesta droga que está metida en preservativos, que es imposible que esa cantidad de droga que ellos ahí dicen que le sacaron a las travestis en situación de prostitución puedan estar en preservativos y metidos en donde ya nos podemos imaginar, digamos, ¿no? Y hay fotos de lo que se encuentra, bueno, todo un armado que, bueno, con eso y además también, bueno, en las causas se puede ver cómo se menciona. Ni siquiera ya uno puede protestar porque lo llaman con los nombres registrales, sino que hablan de los travestidos. O sea, un lenguaje...
Del siglo XIX.
Ya ni te diría, claro, ni de los 90, te diría de antaño.
O sea, sí,
es
sí,
como...
Sí.
Y estamos hablando de la justicia, no estamos hablando de una fuerza policial.
Sí.
Entonces, bueno, como que realmente, si hablamos, seguramente, a ver, estas causas son del 2013, 2014 y 2015. Pero claramente hoy hay un contexto posible también para que esto uno pueda leerlo y decir, ¿qué onda? ¿A quién le reclamamos para que se cumpla el derecho a la identidad, que es básico?
Es un momento muy difícil también porque la justicia está como haciendo lo que se le canta el culo en un montón de aspectos y tiene como vía libre.
Tiene vía libre, pero digamos, cosas que ya se venían haciendo, digamos, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
como
sí.
Que eso tampoco hay que perderlo en cuenta. Yo... Para irme, y por último, tengo una compañera que trabajó mucho tiempo en el registro de las personas.
Sí.
Y ella nos comentaba que cuando sale la ley de identidad de género, que bueno, claramente el ámbito más progresista como para llevarlo adelante era pocos y lugares contados de la provincia de Buenos Aires, pero y ellos que eran de la provincia de Buenos Aires tenían que dar capacitaciones. Realmente, digamos, las nociones de los propios y las propias trabajadoras del registro de las personas eran, bueno, pero si a mí me viene esta traba que le faltan los dientes, ¿qué hago? ¿Cómo la tengo que llamar? Digamos, la formación, también el sentido común, de eso también nos tenemos que hacer cargo más acá del nuevo contexto, ¿no? De las nociones del sentido común.
Sí, bueno, sí, hoy... viene con un traba y bueno.
Ya está. Pero bueno, también tenemos a Garro, que el año pasado fue sus declaraciones,
sí, claro,
sobre los travestidos. Así que bueno, Garro, la justicia provincial y la policía, un solo corazón.
Contra podemos decir. Mal la hormiga atómica.
Habla.
Bueno, Cristian, gracias.
Nos empezamos a ver ya.
Nos empezamos a ver. Bueno, yo me voy de vacaciones.
¿Les parece?
Ahora te cuento.
El miércoles te esperamos.
Bien,
sí.
Traten de no mandarse ninguna cagada. A mí me gustaría también un mantecol.
Bueno.
Aunque no se mande ninguna cagada conmigo. No sé, la empanada de...
El miércoles que viene te voy a traer algo dulce.
Joya,
para vos.
Joya.
Exclusivamente.
No, empanada de cosa no me gusta. De...
No, la empanada tiene una historia. Pues yo le había traído una empanada, sí, que no era...
la otra vez. La empanada de choclo no me gusta, quiero decir.
Perfecto.
Ahí va.
Perfecto. Gracias, Cristian.
Chao.